otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos. Tenemos ya todo listo desde nuestro nuevo flamante estudio, el 101 de Radio Nacional, y dispuestos ya para felicitaros el nuevo año, ese que iniciamos ayer mismo. No nos hemos equivocado de fecha. Esta semana se celebraba el final de las cosechas de los celtas y con ella se daba inicio al año nuevo, a Samaín, una fiesta que se lleva celebrando más de 3.000 años, y a eso nos apuntamos nosotros, a felicitar el año de nuestros antepasados. Así que feliz año para todos. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. En los primeros días de este año nuevo, aquí llegamos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para todos nosotros, un placer estar aquí esta noche con un montón lleno de temas, con muchas respuestas a múltiples preguntas y con visitas de gente muy especial. Así que no os lo perdáis. Como queremos que conectes con nosotros, y hay 5 premios para esperando vuestra participación, ahí van nuestros teléfonos, nuestros canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros dos muros de Facebook, entráis, buscáis el Espacio en Blanco y los amigos del Espacio en Blanco. Seguidores del Espacio en Blanco. Gracias a Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Y para esta noche llegan muchos, un tema de que muchos nos habíais pedido. Ahí va un avance y el consejo de que no os lo perdáis, porque trae muchas respuestas, a lo mejor alguna clave de nuestros ancestros. Escuchad.
Esta noche venimos dispuestos a contaros una historia inimaginable. Tiene que ver con nuestro origen, el de la raza humana sobre este planeta. El relato comienza así. Hace 445.000 años, llegaron a la Tierra unos seres procedentes del espacio exterior. Los llamaron los Anunnaki y fueron, según las antiguas leyendas, los creadores de la humanidad. Se trata de uno de los más curiosos relatos que uno puede escuchar, y hoy ya estamos listos para contarlo. La leyenda esconde una verdad que, de ser cierta, cambiaría la historia de nuestro mundo según lo conocemos. ¿Estás preparado para escucharla? Si es así, disponte. Esta noche tenemos visitas llegadas del más allá de nuestro mundo.
Del más allá de nuestro mundo y de nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta, que está por ahí esperando y preparado también para uno de sus temas. Pero para recibir a nuestro primer invitado, Nos vamos hasta Barcelona. David Parcerisa. Buenas noches, David.
Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí, preparado.
Un placer que estés con nosotros. ¿Eras oyente nuestro del programa?
Por supuesto, desde que tenía 12 años.
¿Sí?
Por supuesto.
Qué bien que estés con nosotros. Déjame que te presente. Investigador especializado en ufología y astrología. Llevas un montón de tiempo buscando enigmas. Más de 20 años dedicado a la práctica de astrología y otra serie de cosas. Te defines a ti mismo como, eso dice tu página web, rebelde, autodidacta y pensador que cree en el hombre hecho a sí mismo. Y eres autor de una serie de vídeos, la saga de los vídeos sobre los dioses sumerios. ¿Por qué te ha interesado tanto este tema, David?
¿Cómo?
¿Por qué te ha interesado tanto este tema de los dioses?
Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la historia antigua y sobre todo, indagar en los orígenes de nuestra especie, ¿no? A ver cómo es que podamos proceder del mono. Y eso para mí es algo bastante ridículo y absurdo, ¿no? Entonces, bueno, el germen de la conciencia, ¿cuál es, no? Haciéndome este tipo de preguntas, llegué a los Anunnaki.
Ya, esta noche, no sabes la cantidad de gente que nos ha pedido durante hace un montón de tiempo que hablásemos de este asunto. No habíamos encontrado todavía el invitado idóneo. Lo hemos hecho contigo, gracias. Por eso te doy las gracias a ti.
No, a vosotros.
Pero tenemos multitud de personas interesadas en este asunto. Hoy os vamos a hablar de locuras, porque muchas de las teorías que se van a mostrar en el programa no están para nada demostradas, ¿o sí, David? Pregunto.
Yo creo que si contrastamos los datos que nos ofrecen las tablillas de arcilla, que la historia oficial nos dice que tiene entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad, pero aparte de la interpretación de Sitchin, si contrastamos estas tablillas y todas las representaciones que se hacen de estos mismos dioses con el resto de culturas del mundo,
sí,
llegamos a la conclusión de que efectivamente hoy en día se puede prácticamente demostrar que en el pasado estuvieron estas entidades y instauraron y civilizaron el resto de culturas del mundo.
Ya, David, pero no me negarás, tenemos mucha gente escuchándonos de diferentes campos, hay muchos arqueólogos y muchos historiadores, hoy nos van a poner a parir. Más
bueno,
a ti, bueno, a mí también.
Para mí es todo un honor.
¿Que te pongan a parir?
Pues sí, porque al menos da que hablar.
Vale, pues vamos a dar que hablar esta noche con nuestro invitado David Parcerisa. Nuestro primer tema, los Anunnaki. Ya veréis la cantidad de respuestas que podemos dar. Avisamos que estamos hablando, o vamos a hablar, de locuras no aceptadas por la ciencia oficial, pero ya veréis cuántos datos. 900-137-137, nuestro teléfono. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos de viaje.
Comencemos por el principio. ¿Quiénes eran los Anunnakis? La historia de los Anunnakis la conocemos gracias a un sorprendente descubrimiento que tuvo lugar en el yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, en la antigua capital asiria, Irak, en el siglo XIX. En las ruinas del palacio de Asurbanipal, en una biblioteca, se guardaban los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes en donde nos relatan cómo los Anunnakis, una civilización extraterrestre, llegó a la Tierra hace unos 445.000 años, creando con ingeniería genéticamente avanzada a los seres humanos. Los humanos fueron utilizados inicialmente como esclavos mineros. Luego comenzaron a realizar diversas actividades como ser sirvientes, cultivar tierras, danzar, recitar poesías o cantar para ellos, hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para construir templos y venerarles. En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnakis, los cuales no eran ni ángeles ni dioses, sino seres con un conocimiento más avanzado, capaces de alterar el espacio y el tiempo y atravesar dimensiones y mundos paralelos. Anu, el soberano del planeta Nibiru, tenía dos hijos, Enlil, dios del viento y las tormentas, y Enki, señor de la tierra y dios de las aguas y los mares. Se regían por la numerología y los rituales sangrientos con animales y humanos. Existen teorías en que se piensa que provocaban el estado de pánico para alimentarse de esa energía, con la cual sentían un gran placer. El investigador ruso Zakaria Sitchin estudió e investigó las inscripciones y registros sumerios. En el año 2003, en plena invasión a Irak, los americanos saquearon el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad, desapareciendo grandes cantidades de figuras, tesoros y tablillas que nos hubieran revelado mayores detalles sobre nuestra conexión con los Anunnakis. Son los primeros datos de esta extraña historia. Escuchemos algunos más.
Ahí están los primeros datos, David. Yo quizá anunciar a nuestros oyentes que esta va a ser quizá la primera parte de este de esta historia, porque es una historia muy amplia, con muchos datos, muy compleja, ¿verdad, David?
Sí, llevamos ya 20 capítulos y no sé si ya estamos en las 4 horas.
Ya.
En todo conjunto, ¿no?
Luego invitaremos a nuestros oyentes a que vean esos vídeos si quieres. Vamos por el principio. ¿Quiénes son, quiénes eran los Anunnakis?
Bueno, para mí, desde luego, no eran seres humanos como nosotros. Hay muchísimos indicios que nos hacen pensar que se trata de una especie de reptiles evolucionados en forma humanoide y, desde luego, altísimos. Medían, pues, entre 3 y 6 metros de altura.
¿Qué me dices?
Sí, sí, estamos hablando de auténticos gigantes, ¿no? Y están representados en casi la totalidad de culturas del mundo. Lo que pasa es que, bueno, cambian los idiomas, cambian las formas de expresarse, pero detrás están los mismos seres.
Ya. ¿Seres de otro planeta?
Bueno, aquí está la cuestión. Digamos que esta es la gran pregunta del millón, ¿no? Porque Nibiru...
Hablaremos en la segunda parte de Nibiru más expresamente,
sí,
si quieres, pero avanza lo que quieras.
No, yo pienso que podría tratarse de quizás un agujero negro, un portal estelar hacia otros mundos. Yo no he dicho nunca, no he asegurado nunca en los vídeos de que realmente se trate de un planeta.
Ya.
Yo no lo tengo muy claro.
Vale, en la segunda parte hablaremos un poquito más. Pero entonces, ¿de dónde vienen estos seres? ¿Cómo llegaron a la Tierra? ¿Hace 445.000 años?
445.000 años en busca de oro.
En busca de oro. ¿Eso dónde se dice? ¿En esas tablillas?
Sí, Sitchin, claro, muchos lo atacan y dicen que su forma de interpretar estos textos antiguos es errónea, se le pueden tratar de muchísimas cosas, pero desde luego, insisto, si tú contrastas con el resto de textos, ahí coinciden muchísimas cosas, y entre ellas, realmente, estas entidades estuvieron incluso en la ciudad de Teotihuacán, en Bolivia. Entonces ahí hay, pues, restos de estas extracciones de oro. Estos seres les interesaba el oro, pero no para cosas decorativas, sino por su propia supervivencia, porque necesitaban urgentemente reparar la atmósfera dañada de su supuesto planeta Nibiru, que sufría una brecha, o lo más parecido para nosotros, o lo más familiar sería el agujero de ozono.
De ozono. ¿Y con el oro lo podían solucionar?
Bueno, supuestamente ingeniaron un sistema muy, muy, muy ingenioso que pulverizaban el oro y lo suspendían en partículas en la estratosfera, creando así una especie de escudo protector.
Ya.
Eso es lo que defendía Sitchin y era su interpretación.
Vale. Déjame que vayamos por partes. Tengo que ser un poco crítico porque si no nos van a dar mucha leña por muchos sitios.
Ah.
Lo que tú decías antes, quizá presentar a Zakaria Sitchin para quien no lo conoce. ¿Quién es este personaje?
Bueno, es un economista... ruso, de origen ruso, pero nacido en Palestina.
¿Mm?
Y que tenía unos conocimientos, sobre todo lingüísticos, pues impresionantes. Era capaz de leer y entender el sumerio, el hitita, el acadio. Era un gran estudioso, por ejemplo, del libro de los jubileos. Era capaz de incluso traducir todas las inscripciones egipcias, los jeroglíficos. Era un genio de las traducciones de lenguas muertas, sobre todo del Antiguo Oriente.
Ya. Y él llega a ese museo y se encuentra con esas tablillas, que es un poco el origen de toda esta información de los Anunnakis.
Sí, él llevaba, antes de escribir su libro, editado en 1976, El duodécimo planeta, yo creo que más o menos se viene a decir que son unos 30 años, o casi 30 años de estudio previo a todo esto. Entonces, bueno, ya digo, él tiene muchísimos detractores, pero pienso que si si hacemos un análisis en conjunto, tiene muchísimo sentido todo lo que él dice y da respuesta a muchas lagunas científicas y astronómicas y espirituales también. Para entender el punto en el que estamos hoy en día, el mundo, la sociedad, a nivel económico, a nivel político, es muy importante informarse un poco sobre estos datos antiguos.
Vale.
Porque realmente estos dioses son, de alguna forma, los responsables de que el mundo hoy en día esté como está.
Vamos a tratar de situarlo, si te parece, desde el principio, ¿no? Esa información sale de esas 25.000 tablillas de arcilla,
sí,
que se encontraron en Nínive, en el Palacio de Asurbanipal. ¿Está bien ese dato?
Sí, señor.
Vale.
En la capital asiria de Nínive, sí.
Vale. ¿Y luego esas tablillas dónde van? ¿Al museo de...?
Bueno, sí, se reparten en varios museos del mundo.
Sí.
Creo que es en Londres, no sé ahora exactamente todos los museos donde estarán diseminadas, sí, pero desde luego sí parece que estaba... los datos que yo he encontrado están entre 22 y 25 mil tablillas, pero bueno, tampoco viene de unas cuantas miles.
Ya. Algunos de ellos, o bastantes de ellos, según mis informaciones, estaban en el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad, ¿no?
Sí, ahí en el 2003 hubo... volaron la entrada el ejército norteamericano y sustrajeron no sé si el 80% de los 170.000 objetos que albergaba en su interior, entre ellos tablillas, tesoros, que desde luego nos hubiera dado muchísimas más pistas a los que están investigando. Yeah.
Quizá lo hicieron para hacer desaparecer esas pruebas que había en esas supuestas, en esas tablillas, esas supuestas pruebas que había.
Bueno, yo, para mí está claro que sí. Y sobre todo está claro que no interesa que estas entidades, se descubra que estas entidades no son humanas, porque esto echaría por tierra no solo las religiones, sino prácticamente todos los esquemas y todos los dogmas que se han establecido.
Esta noche ya hemos advertido, hablando de locuras, con David Parcerisa, y con un tema que muchos nos habíais pedido, los Anunnakis. ¿Cómo eran esos Anunnakis? Decías que medían de 3 a 6 metros con forma de reptiles.
Sí, en la antigua Babilonia, por ejemplo, a los Anunnakis los llamaban Sir.
Sir.
S-I-R, que significa dragón o gran serpiente.
Sí.
Y luego además está el tema de que mucha gente dice, no, eran humanos. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometió Sitchin, y es, ya digo, de los pocos, es que los humanizó. O sea, se enamoró románticamente de estas entidades. A través de estas traducciones es inevitable identificarse emocionalmente, ¿no? Entonces yo creo que los humanizó. Sin embargo, claro, mucha gente dice, sí, son humanos simplemente porque están reflejados en forma humana en sus representaciones. Lo que pasa que hay que siempre matizar que los Anunnaki prohibieron a los artistas sumerios que lo representaran en su forma real.
¿Sí?
Por supuesto. Aquí está el derecho a sospechar seriamente de que realmente no presentaban forma humana.
Ya. Volvemos a matizar que gran parte de la información que tenemos de los Anunnaki sale de esas tablillas, hechas por traducciones de Zacarías Sitchin y otros. Ha habido otros estudiosos, ¿no?, que han ido detrás de este asunto.
Sí, lo que pasa que a cada uno hace una interpretación diferente y hay muchos matices que cambian, ¿no? Por ejemplo, luego si acaso hablaremos del tema de Nibiru. Aquí sí hay un auténtico ejército de astrofísicos que dan versiones bastante diferentes, ¿no?
Vale, llegan a la Tierra, tienen forma reptiliana, miden más de 3 metros. ¿Dónde se asientan por primera vez?
¿Cómo?
¿Dónde se asientan por primera vez en la Tierra cuando llegan?
Pues muy cerca de las aguas del Golfo Pérsico. Y lo hacen para extraer el oro bordeando la costa, por debajo del mar, en una modalidad de minería acuática. Sin embargo, durante varios miles de años, intentando, a través de estos medios logísticos, de gran instrumental, de gran tonelaje, no consiguen extraer el oro, digamos, pues con las condiciones óptimas, y el gran soberano de Nibiru, Anu, que es un término que significa estrella, Anu o An, decide llevar a la Tierra a su segundo hijo, Enlil. Enlil sería algo así como un canciller militar. En cambio, Enki, que es el primero en llegar a la Tierra, es todo lo contrario, es un científico. es una criatura sensible con el entorno y que siempre parece que está trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos los seres que le envuelven. Entonces, Enki es también un gran ingeniero marítimo y un genetista. Mm-hmm. Tiene grandes conocimientos genéticos y, pues, claro, llega este segundo hijo porque Enki era el primogénito y Enlil era, digamos, el pequeño.
Sí.
Sin embargo, pues era el que, digamos, comandaba toda esta misión terrestre 1, ellos la llamaban así.
Uh-huh.
Y al llegar, él establece lo que se llamaría las 7 ciudades funcionales para la misión. Y se establece en la Mesopotamia Meridional.
¿Establecen 7 ciudades en un principio?
Sí. Aunque la primera de ellas, esta sin contar la primera de ellas que construyó Enki, que era Eridu, que significa hogar construido en la lejanía.
Uh-huh.
Y ahí nace la cultura sumeria, pero básicamente estas 7 ciudades funcionales son para exclusivamente extraer oro. Por ejemplo, encuentran grandes cantidades, grandes yacimientos de oro en el sudeste de África, muy, muy cerca de Zimbabue. Y llamaron a ese lugar el Apsu. El Apsu, que significa... la fuente primordial, claro, lógicamente en relación a las grandes cantidades de oro que hay ahí debajo tierra. El oro lo sacan, lo transportan por vía marítima hacia Batibira, la ciudad de Batibira, que es el lugar donde se finaliza el oro, y ahí lo refinan en lingotes de oro y es llevado hasta la ciudad de Sipar, que significa ciudad pájaro. Ahí, supuestamente, en Sipar había como una especie de puerto espacial con pista de aterrizaje, y según la interpretación de Sitchin, era transportado hacia lo que se podía llamar lanzaderas espaciales. Sitchin nombra mucho a los Ijiji. Los Ijiji serían dioses menores, lo mismo que los Anunnaki, que estaban en tierra pero considerados de menor rango. Los Ijiji, que significa aquellos que ven y observan, eran los astronautas de la misión y, según parece, orbitaban alrededor de la Tierra, transbordadores espaciales, y había unos 300 de ellos.
Estamos hablando de 445.000 años de antigüedad antes de estar...
Bien, esto es cuando llegan, ¿eh?
Ya.
Esto es cuando llegan.
Tardan un tiempo en desarrollar toda esa serie de ciudades.
Varios miles de años, sí.
Varios miles de años. Es curioso porque los Anunnakis, la traducción es, son aquellos que descendieron del cielo a la Tierra.
Sí, señor. Sí. Se podría traducir así.
Dame... Bueno, has hablado de que transportaban. ¿Cómo transportaban desde África hasta Bagdad, hasta la zona donde tenían las ciudades sumerias, ese oro? ¿Tenían naves espaciales?
Eso de Irak, sí.
Sí.
Bueno, Sitchin nos cuenta que es a través de... por vía marítima, o sea, a través de barcos. Sin embargo, eso yo creo que es un poco contradictorio, porque estamos hablando de unas tecnologías muy avanzadas, de naves... O sea, de una logística muy grande.
Yeah.
Es posible que por mano de obra algunos humanos utilizaran algunos barcos.
Ya. Yeah. Curioso que se asentaran en Bagdad, en esa zona de Irak, donde está el Tigris y el Éufrates, donde la Biblia muestra o de alguna manera localiza el jardín de... del Edén, ¿no?
Sí, el Edén. En sumerio era el Edén, sí. Uh-huh. Ahí es donde viene el mito de Adán y Eva, que sería, bueno, tendríamos que explicar un poquito antes de llegar ahí, ¿no?
Lo explicamos después, si te parece, ¿vale?
Ok.
Te pido alguna prueba de que en el mundo haya más referencias a estos seres gigantescos, con forma de serpiente o de ese tipo extraño, en otras partes del mundo. Dime algún dato más.
Bueno, mira, los dioses dragón, por ejemplo, del Japón, los aborígenes de Australia hablan de la diosa madre arcoíris, la diosa serpiente. En todas partes encuentras referencias de hasta los mayas, que Tlacoal, la serpiente emplumada. En Centroamérica, los indios hablan de los dioses, los hermanos serpiente. En todas partes hay un prototipo reptiliano. Y llega a ser incluso cansino, o sea, es que se repite una y otra vez. Y siempre es lo mismo, dioses serpiente llegados a las estrellas que crean al ser humano.
1,5 en las Islas Canarias, esos son los primeros datos. Hay más todavía que queremos ofreceros.
La gran revolución social que se produce en nuestro país.
Se convierte en uno de los objetos de primera necesidad de la sociedad de consumo.
Dio lugar a los domingueros.
Esta semana en Documentos, el SEAT 600. De la España de alpargata a la de cuatro velocidades.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo.
Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
¿Y qué tal le va el 600?
Pues no sé, no he tenido ningún fallo. Por lo tanto, estoy estupendamente contento. Aún no le he echado agua.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Nibiru es el nombre de un cuerpo celeste de la mitología babilónica. Nibiru sería un planeta propuesto por Zacarías Sitchin basándose en la idea de que las civilizaciones antiguas habrían obtenido sus conocimientos y su desarrollo gracias a hipotéticos contactos con extraterrestres. Sin embargo, esta descripción es considerada inverosímil por científicos e historiadores. Pero en opinión de Sitchin, el planeta habría adquirido el nombre del dios babilonio Marduk. Según la descripción de Sitchin sobre la cosmología sumeria, Nibiru sería el buscado duodécimo planeta, o el planeta X, que incluye la descripción de los 10 planetas más el Sol y la Luna. Tratemos de averiguar algo más de este planeta y sus supuestos moradores.
900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos al planeta, si te parece, David, ¿vale?
¿Cómo?
Nos vamos a ese planeta, a ese supuesto planeta de donde llegan estos Anunnakis a la Tierra. ¿Dónde está ese planeta? ¿Qué es ese planeta?
Bueno, Sitchin deduce, a partir de estas traducciones, de que se trata de un cuerpo celeste unas 6 veces el tamaño nuestro de la Tierra. Pero, claro, hasta ahora no hay ninguna prueba de que se haya localizado. Y si existe, desde luego no nos la han mostrado la NASA. O sea que tampoco no podemos solamente con nada más que conjeturar. Pero, claro, aquí hay una cosa que sí es un hecho, y es que parece por todos los astrofísicos que han estudiado que realmente tanto Urano como Neptuno, ya desde el principio que fueron descubiertos, presentaban ciertas anomalías gravitacionales. Eso era el indicio de que otro cuerpo celeste bastante grande les estaba afectando, ¿no? Y en el año 1930, buscando precisamente ese planeta intruso, perturbador, el astrónomo Clyde Tombaugh descubre Plutón. Pero claro, Plutón era demasiado pequeño para afectar esos gigantes gaseosos, ¿no? Y a partir de aquí todo ya son conjeturas y teorías. Y por ejemplo, pues mira, hay dos astrofísicos de la Universidad de Luisiana, que son John Matisse y Daniel Whitmore, que dicen haber detectado a Nibiru. Ellos lo bautizaron con el nombre de Tiche, y que estaría oculto en la nube de Oort, una nebulosa de un tamaño 4 veces Júpiter. Estaría a un año luz de nuestro Sol, ¿no? Claro, ellos argumentan de que al estar oculto detrás de esa nebulosa es el motivo por el cual no ha sido descubierto.
Sin embargo, en la red hay muchos vídeos y mucha información que declara que, bueno, que se nos está ocultando la presencia, la existencia de ese planeta, ¿no?
Sí, es posible, pero es que yo no acabo de verlo de momento. No veo una prueba fehaciente. Nada me acaba de convencer como para asegurar al 100%. Hay, por ejemplo, las teorías del químico británico y artista también, Andy Lloyd, que él asegura de que bueno, nuestro sistema solar es binario y que, digamos, el planeta hogar de los Anunnaki estaría justo detrás. Creo que él cita hasta 6 o 7 planetas, y estarían, digamos, orbitando alrededor de una nana marrón, que pasaría cada 3.600 años dentro de nuestro sistema estelar. Pero, claro, aquí todo esto siempre son conjeturas. En principio, Sitchin decía que era una órbita, la de Nibiru, súper elíptica y que llegaba desde la órbita de Plutón y pasaba entre Marte y Júpiter. Por eso ahí encontramos en el Enuma Elish, que es el documento religioso más importante de Babilonia, es que se nos cuenta la epopeya de la creación, y se nos dice que Nibiru, cuando hizo su primera intrusión, fue debido a que el Sol lo atrajo gravitacionalmente para acá, ¿no? O sea, lo atrajo para nuestro sistema solar, y hizo una órbita en la que primero chocó uno de los satélites de Nibiru contra un planeta gigantesco llamado Tiamat, que sería pues dos veces el tamaño de la Tierra, y luego, al cabo de 3.600 años después, en una segunda, en un segundo paso, entonces sí, Nibiru choca directamente toda su masa contra Tiamat y lo parte en dos fragmentos. Uno de esos fragmentos se convierte en la Tierra, o sea, nuestro hogar, y el otro trozo se convierte en el cinturón de asteroides que tenemos actualmente entre Marte y Júpiter.
Ya, teorías parece de ciencia ficción para nada probadas, desgraciadamente, aunque en la red funcionen y circulen muchos datos diciendo que se nos trata de ocultar toda esa información, ¿no? Porque curiosamente, una de esas órbitas de ese supuesto planeta coincidiría con el 21 o 22 de diciembre del 2012, la fecha que establecen los mayas como el final del sol, del quinto sol.
Sí, lo que pasa es que el tema de la profecía de los mayas yo lo relaciono más con esta llegada de energía, de fotones de alta densidad que procedería del centro galáctico de acciones. Yo lo relaciono más con un despertar de conciencia que quizás pueda afectarnos a nivel interno que no en la entrada de otro cuerpo celeste, ¿no?
Ya. Yeah.
De todas formas, hay que tener en cuenta que casi todas las culturas del mundo hablan de un planeta intruso que causa cataclismos, ¿no? Sí. Y, en teoría, Nibiru llega a recibir hasta 30 tipos de nombres diferentes. Por ejemplo, en Babilonia lo llamaban Marduk, los egipcios Apep o Seb, la Biblia lo llamaba Ajenjo, en China el Gungung o Dragón Rojo, los griegos Tifón, los fenicios el Gran Fénix y también incluso los indios Hopi, la estrella azul o roja. O sea, que tienen muchos nombres para designar lo mismo, un posible planeta intruso que pasa cada X tiempo.
Ya. Seguiremos un poco la pista de ese planeta. Espera que hacemos una mínima pausa. Es curioso, David, como en muchas imágenes de diferentes pueblos se ven dioses alados. Dioses a veces con una extraña morfología. ¿Tiene que ver con estos anunnakis?
Perdona, no te escucho bien.
Digo que te decía que es curioso que en muchos relatos de diferentes religiones se ven figuras de dioses alados
bien,
y figuras así aparentemente reptilianas. ¿Tiene que ver con esos seres?
Sí, sí, absolutamente. Yo estoy convencido de que los anunnaki tienen este aspecto y que no tienen nada que ver con nosotros a nivel humano, aunque son parecidos, lógicamente hay una cierta semejanza, pero ya digo que son entidades muy regidas, por ejemplo, por el lado izquierdo del cerebro que rige la lógica, la matemática, y desde luego no están tan evolucionados como nosotros en el tema emocional, no tienen el sentido de la empatía, pero yeah. Evidentemente son los reyes en la estrategia y en el control.
En un momento hablaremos de qué vinieron a hacer aquí al planeta, pero ¿durante cuánto tiempo estuvieron o siguen estando en el planeta estos anunnakis, estos seres de tan extraños?
Bien, eso, claro, aquí todo el mundo comenta lo mismo. Los anunnakis se fueron, parece ser que el último punto del planeta donde estuvieron fue en Perú, realizando ahí pues más extracciones de oro. Pero yo sigo pensando que aquí está todo muy mezclado con la capacidad de viajar a nivel interdimensional. Es decir, yo creo que los Anunnaki no se fueron, simplemente siguen estando aquí, pero operando desde otro plano de la realidad. Es un tema muy complejo que, afortunadamente, la física cuántica cada día nos ayuda más a poder comprender cómo funciona y cómo es posible que estemos compartiendo nuestra existencia con seres y con dimensiones paralelas.
Ya. Según tus datos, David, ¿por qué lugares del planeta se movieron estos anunnakis? Estuvieron en Irak, Estuvieron en África.
Luego el segundo gran imperio, se podría decir, que fue Egipto. Y ahí incluso los Anunnakis se proclaman la autoría de las pirámides de Egipto. Ellos,
¿sí?,
dicen, con grandes herramientas de poder levantaron las piedras y levantaron las pirámides. O sea, lo dice claramente los textos.
¿Egipto? ¿Fueron a otros lugares?
Sí, por supuesto. En la península de Sinaí tenían, por ejemplo, una de las bases principales, la ciudad de Tilmun, la ciudad de los dioses, o la puerta de los dioses. Entonces ahí es... Eso ya, no sé si contarlo ahora, pero bueno, ahí es donde termina todo. Toda la zona esa queda, digamos, pues contaminada con una serie de explosiones nucleares. O sea, para arrasar Tilmun,
¿sí?,
que fue la ciudad más importante, y hubo una serie de conflictos entre ellos. No es que viniera un enemigo de fuera, sino que ellos eran seres muy territoriales, con,
¿sí?,
mucha ambición y... Desde luego, pues acabaron la codicia y la ambición pudo con ellos.
Ya, dejamos ese dato, porque como vamos a... Es una historia demasiado compleja para poder contarlo todo. Tenemos que ir poco a poco. Vamos con la tercera parte que tenemos preparada para aportar nuevos detalles de este asunto.
En base a las transcripciones que Zacarías Sitchin hizo de las tablillas sumerias y de otros hallazgos anexos, podemos detallar algunos de los acontecimientos más importantes del proceso genético que caracterizó los inicios de la humanidad por parte de unos visitantes estelares llamados los Anunnakis. Los Anunnakis, los que del cielo a la tierra descendieron, fueron tomados como dioses divinos por los hombres. Los Anunnakis eran en realidad seres con unos conocimientos científicos muy avanzados que mediante una suerte de ingeniería genética crearon a los hombres como esclavos para sus trabajos. Sitchin, así como otros investigadores, sostienen la teoría de que los Anunnakis en sus principios fueron el génesis de la vida sobre la Tierra y la causa de la rápida evolución del hombre en nuestro mundo mediante intervención genética. Según los sumerios, sus dioses bajaron cuando no existía la vida, hicieron de la Tierra su hogar y empezaron a construir ciudades que asociaron a funciones determinadas. Se trata de un extraño relato del que nuestro invitado tiene más datos.
Hasta ahora hemos hablado solamente de los Anunnakis, relación de los Anunnakis con el hombre. Llegaron aquí hace 445.000 años, yo no sé si entonces había homínidos en la Tierra.
Sí, por supuesto. Y Enki, que fue ese Anunnaki tan especializado precisamente en cuestiones genéticas, ya estaba estudiando a estos homínidos, a los monos y a toda la fauna que circundaba la zona del Apsu africano, digamos muchísimos miles de años antes de tomar la decisión de crearnos a nosotros. Entonces, después de varios miles de años de trabajos forzados en las minas, porque claro, antes hemos comentado de que intentaron lo que sería ese sistema de minería acuática por debajo del mar del Golfo Pérsico.
¿No consiguieron nada o no consiguieron,
no consiguieron
los
nada,
que querían?
Y entonces, claro, necesitaban mano de obra para sacar ese oro del Apsu. Entonces, Enki es el que propone la creación del hombre en vista de que los mineros se rebelan contra sus superiores, llegan a quemar las herramientas en las minas y se presentan incluso a la residencia del comandante Enlil para exigirle el cierre inmediato de esas minas. O sea,
los propios acompañantes de los primeros que llegaron se rebelan. ¿Cuánto vinieron? No te pregunto. ¿Cuántos Anunnakis llegaron a la Tierra?
¿Cuánto número?
Sí, ¿cuánto número?
Bueno, inicialmente, 50. Una tripulación de solo 50.
Sí, luego fue aumentando.
Y luego creo que fueron 600. Pero 300 estaban arriba y los otros 300 abajo.
Ya.
En tierra.
Vale.
Entonces, ahí es cuando se produce este motín y Enki. Claro, se reúnen, hacen una asamblea extraordinaria y ahí se decide haber posibles opciones, posibles soluciones. Y Enki se reúne con su hijo Ningitzida, que fue el Tot egipcio, el dios de la sabiduría y de la escritura. Sí, el dios Tot.
Sí, habían pasado ya muchos años, ¿no? Estábamos hablando de 5.000 antes de 3.000, 5.000 antes de Cristo.
No, esto hace 300.000 años.
Ah, 300.000 años.
Sí, mira, esto es cuando hubo el motín, fue hace 300.000 años. Y ahí es cuando se reúnen para empezar a ver qué posibilidades tienen de salir de esto, ¿no? Entonces, Enki consulta con su sabio hijo Ninkidjida, que también es digamos, el depositario de todos sus conocimientos genéticos y de biomedicina, y junto con la medio hermana de Enki, que se llama Ninhursag, se unen los tres con todo su conocimiento científico y deciden tirar adelante este proyecto. Incluso hay unos textos que dicen, bueno, le dan la orden, le dan digamos su aprobación, los altos líderes, y le dicen a Enlil, crea un Lulú y deja que sufra el yugo de los Anunnaki.
¿Un Lulú?
O sea, vamos a crear... Sí, un Lulú es un esclavo primitivo.
Uh-huh.
Es una criatura manipulada genéticamente para servirles. Y es para ese motivo por el cual nos crearon.
Ya.
Pero, desde luego, como tenían una fecha límite, tenían que darse prisa para crearnos, no iban a preocuparse mucho por hacer una obra maestra. Ellos querían un esclavo y punto. Entonces, dejaron nuestro diseño genético plagado de errores. El ser humano posee más de 4.000 enfermedades hereditarias. ¿De dónde viene eso? Si no es posible que por vía de la evolución darwinista ninguna de estas enfermedades se pueda esparcir en nuestra balsa genética.
¿Y la explicación sería que la traíamos de...?
Por supuesto, porque no van a encontrar nunca el eslabón perdido, porque nosotros no somos una especie hibridada del mono. Entonces ellos cogieron, según Xi Jin, aquí hay mucha polémica, fue el Homo erectus. Pero hay muchísimos otros autores, entre los cuales, pues, no sé, podría citarte un gran comunicador que tenemos aquí en España, ocultista, se llama Javier Pérez Nieto.
Sí.
Y muchos otros que he consultado, se inclinan más hacia el Neandertal. Uh-huh. O sea, no sería el Homo erectus, sino el Neandertal. Entonces, los Anunnaki cogieron una hembra Neandertal, le extrajeron un óvulo, lo inseminaron con su esperma Anunnaki y lo volvieron a reimplantar en otra mujer mono. ¿Pero qué ocurre? Empezaron a salir, pues, el proyecto un fracaso tras otro. Empezaron a salir niños recubiertos de pelaje, que solo gruñían, no razonaban y no daban destellos de ningún tipo de raciocinio. Cuando crecían, además, pues no sabían manejar las herramientas para trabajar en las minas. Y así, una y otra vez, experimento tras otro. Hasta que finalmente Enki le dice a Ninhursag, siempre hemos insertado el óvulo fertilizado en la matriz de una hembra terrestre, insinuando de que quizás la clave sea inseminar ese óvulo en una hembra Anunnaki. Y ahí es cuando surge el milagro. Ahí es cuando esta diosa madre, que es Ninhursag, de la cual viene la expresión mammi, que deriva a mamá, se acaba convirtiendo Ninhursag en la gran madre de la humanidad. Y ella se presta voluntaria para este experimento y es fertilizada con este óvulo. Y pasados 9 meses de gestación, e incluso hay una representación en la que se ve a Ninhursag alzando en brazos al primer prototipo, que no era el Homo sapiens aún, sino el Homo neanderthalensis. Y exclama, lo he creado, mis manos lo han hecho. ¿Qué vemos al fondo de esta representación? Pues una serie de tubos de ensayo propios de un laboratorio de fertilización in vitro. Esto está cualquier persona la puede encontrar en internet, esta representación de la diosa Ninhursag, ¿no? Entonces el niño sale por cesárea. Esta vez no tiene pelaje, no gruñe, se parece mucho más a ellos y desde luego pues tiene destellos de raciocinio, ¿no? Llaman a este primer ejemplar de Lulú el Adamo, el que como arcilla de la tierra es. Y a partir de aquí, pues claro, entran en escena las llamadas diosas procreadoras. En fases de 14 inseminaciones nacen 7 machos y 7 hembras cada vez. Pero claro, esto es imposible, ni de 7 en 7 ni de 20 en 20 van a conseguir avanzar. la deducción es simple. Enki llega a la conclusión de que debe hacer a los Lulu fértiles para que lleguen a procrear por sí mismos. No van a estar siempre disponibles las diosas procreadoras para ir engendrando un bebé tras otro. Entonces, aquí es cuando engendran a la consorte de Adamu, que la llaman Tiamat, en honor a lo que había sido la Tierra hace millones de años. Y es, así es como se llamaba. Tiamat es un término que significa la madre de la vida. Bien, entonces el tema está en que a estos dos ejemplares, a estos dos híbridos, les faltaba el XY, los cromosomas XY masculino y el XX femenino. Uh-huh. Y aquí es cuando el ser este que he comentado antes, Ninkitida, se los añade. Y entonces Adamu y Tiamat son fértiles y empiezan a engendrar.
Y ahí comienza un poco la historia.
Ahí es Adán y Eva, exactamente. La versión sumeria de Adán y Eva es Adamu y Tiamat. Y ahí es cuando viene Yahvé y le pregunta si han comido del árbol de la vida.
Espera un poquito.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Una historia de locos, David. Una historia de locos que, de ser cierta, por todos sus atisbos que hay de restos en otros, en otras civilizaciones, cambiaría la historia según nos la han contado, ¿verdad?
Pues yo debo de estar bien loco, porque estoy convencido de que esto es así.
Seguro que lo estás. Déjame que te pregunte, ¿siguen controlándonos? Bueno, nos crearon para utilizarnos como esclavos, ¿no?
Inicialmente para hacer estas extracciones en las minas del oro, pero también de otros minerales, porque sabemos que los Anunnaki también les interesaban. Ellos los llamaban las piedras que enferman, que serían piedras radiactivas, como el cobalto o el uranio. Y hay incluso representaciones en las que se ve a Enki saliendo de unas minas radiando una especie de energía, y varios dioses que se están protegiendo con unas pantallas, con lo cual se está deduciendo que sacan también material radiactivo.
Ya. Les servimos de diferentes maneras, porque algunos fueron evolucionando, y en algún sitio he leído que incluso cantábamos los humanos para ellos, incluso llegamos a ser sacerdotes.
Sí.
¿Y qué ocurre después? ¿Ellos se van?
Pero a ver, antes hay que brevemente un matiz.
Tenemos tres minutitos, o sea que...
Ostras. Sí. Bien, solamente decir que el proceso de creación humano consta de dos fases. La fase 1 fue claramente in vitro, y la fase 2 fue, digamos, por sexo natural. Es decir, Enki acaba teniendo sexo con dos hembras terrestres del prototipo Neanderthalensis, y de ahí surge el Homo sapiens, y llaman a este primer ejemplar de Homo sapiens Adapa. Pero claro, es un poco largo de explicar.
Lo dejamos para la segunda parte, ¿te parece eso?
Okay.
Déjame que escuchemos antes de marcharnos esto, porque te quería preguntar, ellos damos un salto en el tiempo, si te parece, nos dejan aquí, se van o siguen estando.
Yo creo que siguen estando, pero en otro plano. De alguna forma algunos obtienen un cierto alimento. O sea, el alimento de los dioses sería precisamente el dolor humano, porque es imposible que el ser humano sea tan estúpido como para pasarse tantos miles de años en guerras, en sangre, en toda esta maldad, todo este dolor que no ha cesado. Yeah. Yo estoy convencido que hay otros seres ahí que están de alguna forma operando en la sombra. Yeah.
Salvador Frisedo decía en La Granja Humana que estas...
Por supuesto, somos una granja.
Supuestos
humana.
Extraterrestres venían aquí a aprovecharse eso del dolor y de esas emociones que sentía el ser humano. Pero déjame que escuchemos esto antes de marcharnos.
Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo.
¿Crees en las teorías sobre abducciones?
¿Hablas de abducciones extraterrestres?
Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro.
¿Qué está ocurriendo?
¿Qué está ocurriendo? Qué curioso, ¿no? Mucha gente dice que todos estos dioses alados o dioses reptilianos prometieron volver a esas serpientes, que Salcoal, Viracocha, etcétera,
sí,
etcétera. Dices que están con nosotros, pero ¿crees que se van a mostrar de alguna manera más patente en el próximo tiempo?
Que es que no podemos hablar de ellos metiéndolos a todos en el mismo saco. Es decir, hay entidades reptilianas evolucionadas a nivel espiritual que yo creo que no están interesadas en seguir manipulándonos.
Uh-huh.
Y se podría decir que son el clan de Enki. Hay que especificar que estos dos líderes Anunnaki se dividieron, o sea, los Enkiitas y los Enlilitas, ¿no? Los Enlilitas se podían más o menos asociar con estas entidades oscuras que se aprovechan de nuestras energías.
Ajá.
Y los Enkiitas serían los seres que de alguna forma habrían despertado a la empatía y a la espiritualidad y probablemente estarían interesados en ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Quetzalcóatl, por ejemplo, se supone que era el propio Ningguitzira. Antes hemos dicho que también fue el Tot egipcio.
Yeah.
Eso es lo que asocia el propio Sitchin. Yo en este aspecto creo que Sitchin era un genio, asociando, digamos, un dios con otro.
Es decir, que hubo eso, una escisión entre esos Anunnakis que vinieron, se dividieron en dos partes, la parte oscura,
sí,
y la parte que intentó y sigue quizá intentando ayudar a los seres humanos.
Por supuesto, yo estoy convencido de eso. Y es un tema muy complejo en el que probablemente ya no estemos hablando de extraterrestres, sino de seres interdimensionales que han logrado ya pasar a otros estadios de la realidad.
Y antes de marcharnos, David, alguna gente dice que algunos presidentes, algunos grandes del mundo, están controlados por esas entidades más oscuras.
Sí, eso lo dice David Icke y muchos,
sí,
otros. Y bueno, hay una genética de esto que podríamos hablar otro día porque es muy extenso. Pero sí, sí, hay. Es cierto de que la monarquía procede de una sangre especial que no tenemos el resto de humanos.
David Parcerisa, en este primer capítulo hablando de los Anunnakis, una historia de locos. Más información, David, ¿dónde pueden recoger a nuestros oyentes?
Sí, bueno, tengo una página web que es www.elcaminantedeloscielos.tk.
Elcaminantedeloscielos.tk, y ahí están tus vídeos.
Sí, los vídeos, también tengo un libro que acabo de escribir titulado Los Anunnaki, creadores de la humanidad.
Ya, una historia de locos, pero que a lo mejor cambia la historia tal y como la conocemos. Seguiremos haciéndonos preguntas para tratar de obtener respuestas. Gracias, David, por haber estado con nosotros. Más información en esa página web y que nuestros clientes sigan buscando, porque a lo mejor por ahí hay claves. Fuerte abrazo, espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego. Una pausa para las noticias y regresamos. Hay mucho aún para contaros. Llega Juan Ignacio Cuesta. Está por ahí preparándonos un viaje por este planeta nuestro. Llevaremos también a navegar por un océano celeste con los derviches. Y hay un montón de informaciones, de actividades que se están preparando justo en estos días que tienen que ver con respuestas de esas que buscamos. Nuestros teléfonos, el concurso sigue en marcha por si queréis intervenir. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. El concurso, como os digo, sigue en marcha por si queréis entrar y aprovechar ahora este ratito de noticias. Enseguida regresamos, no os vayáis. Esto es El Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y tenemos todavía muchas locuras o menos locuras que contaros en la segunda hora apasionante de nuestro programa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo de que los misterios lleguen aquí a vuestra casa, a la radio. Los saludos para todos los que a lo largo de la semana nos descargáis en el podcast. podcast de Radio Nacional y a todos los que ahora estáis unidos a través de la radio online fuera de nuestras fronteras en multitud de países en todo este planeta. Decís que somos el mejor programa de la radio, sois un poco exagerados, pero os damos las gracias por ello. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir interviniendo, preguntando, criticándonos o alabándonos en este programa de hoy. En un momento llega Juan Ignacio Cuesta, nuestro siguiente compañero y siguiente invitado, pero antes, informaciones. En esta semana, en estos días, hay un montón de actividades por muchas partes de nuestro país y queremos daros algunos datos. Llegan personajes curiosos que dentro de poco estarán en el programa y os queremos informar de ello. Y hay extrañas luces que de repente aparecen. Escuchad esto. La semana pasada estábamos en Albacete, en ese congreso de vida después de la vida. Hemos de dar las gracias a toda la gente que estuvo allí, el cariño que nos demostraron. Fue una experiencia interesante estar con todos. Seguiremos haciéndolo, sobre todo para tratar de llevar fondos a esa gente que lo necesita. Y hoy volvemos de nuevo a Albacete, cerca de Albacete, para anunciaros las novenas jornadas de la Luz del Pardal. Nuestro compañero José Luis Tajada se encarga de ello. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Ya hace frío por ahí, ¿eh?
Muchísimo. Hoy debemos estar a 3, 4 grados bajo cero a estas horas.
Ya hace frío. Y ya estás preparando para mañana mismo, ya sábado 3 de noviembre, esas novenas jornadas de la Luz del Pardal, ¿no?
Sí, además ya estamos reunidos por aquí los primeros compañeros que hemos llegado y preparando para empezar esas maratonianas jornadas que empiezan a las 10 y media de la mañana del sábado y que, bueno, están todo el sábado y hasta la madrugada del domingo, hasta las 7 de la mañana del domingo.
Casi nada. Esa Luz del Pardal, ese extraño fenómeno misterioso del cual hemos hablado algunas veces, una luz que aparece y desaparece, y hace que en esta ocasión se reúnan una serie de personas, como por ejemplo...
Bueno, pues tenemos de todo. Tenemos a Manuel Delgado, a David Germán Tenorio, tenemos también a Jaume Estive y José Ortiz, que vienen a hablarnos de una investigación muy curiosa sobre telepatía, Jesús Ortega, José Antonio Iniesta, Manuel Berrocal, Josep Guijarro, que también clausurará las jornadas hablando de ese caso OVNI emblemático en España dentro del mundo de la ufología, que se dio muy cerquita de aquí, en la Basera de los Llanos, que se encuentra a escasos 30 kilómetros de donde nos encontramos aquí en el Pardal.
Recuerdo de la Atlántida en Egipto, fantasmas, profecías del 2012, investigación de la telepatía, cuando el misterio cobra forma, ruidos, las auténticas profecías reveladas por sacerdotes mayas. Estoy leyendo algunos de los temas que vais a tocar. Manuel Berrocal, sobre los límites entre los estados místicos y la patología. José Ezor, Jesús, la conexión egipcia. Rafael Campillo, vida después de la vida. Elena Merino, esoterismo en el crimen. Josep Guijarro, nuestro compañero, el incidente Manises. Antonio Luis Moyano y Fernando, ¿es verdad? Rosillo.
Fernando Rosillo, sí.
Objeto fuera de lugar, mito y realidad. Y tú, captura, análisis de datos y pensamiento crítico en la investigación. David Cuevas, poltergeist, hay de todo, ¿eh? Lectura de historias de terror. Luego, en la casa rural, si funciona la ouija, experimentos. Y luego, aparte del café, chocolate y churros que veo aquí, una salida a ver si se ve esa luz del Pardal.
Sí, si el tiempo lo permite, porque la verdad es que está bastante revoltoso, como todos los años nos acercaremos hasta la finca de la Quéjola, esa zona emblemática, donde, bueno, desde hace más de un siglo, supuestamente por esta fecha, se aparece ese candil de difuntos o esa esfera luminosa que llaman la luz del Pardal.
¿Puede acudir todo el público, todas las personas que quieran, nuestros oyentes?
Sí. Las jornadas, al amparo de nuestro ya fallecido y buen amigo Fernando Jiménez del Oso, pues siempre han tenido el carácter de acoger a todas las personas que deseen no solamente disfrutar del misterio, sino también a esas jóvenes promesas, que todos lo fuimos y muchos salimos precisamente de allí, de estas jornadas, para dar a conocer sus trabajos. Y es lo que hemos intentado, mezclar a las personas que más tiempo llevan en estas líneas de la investigación y la difusión de lo extraño, con esas nuevas promesas, personas, algunas de ellas poco conocidas, otras que se van consolidando y que nos aportan sus trabajos. El formato que tenemos son exposiciones muy cortitas, de unos 30 a 40 minutos máximo, donde lo que se pretende es que el ponente después no tenga ese turno de ruegos y preguntas, sino que después, abajo, tanto en la comida como en la cena que organizamos, pues la gente pueda estar cerca de ellos, preguntarles, conocerse en persona y sobre todo pues estar al calor de la luz del Pardal, que es lo que nos interesa, que la gente se conozca y se relacione entre ellos.
Qué bien. ¿Lugar? ¿Dónde va a ser?
El lugar es en el pueblo de San Pedro, que está a unos 40 kilómetros de la población de Albacete. De todas formas, estamos recibiendo, porque tenemos ya confirmadas cerca de 300 personas que van a venir a vernos, más todos los ponentes.
Sí.
Hemos habilitado en Facebook un grupo, que lo pueden buscar como Jornadas Luz del Pardal, donde hemos puesto planos con las coordenadas geográficas para que las personas que vayan con GPS puedan saber cómo llegar, los medios de transporte. E incluso pues hemos organizado para las personas que vienen en tren y que no pueden acercarse a esta población que está al pie de la sierra, pues bueno, compañeros que van a acercarse desde Albacete para allá, pues que pongan su vehículo a disposición de estas personas para poder acercarlas.
Vale, déjame que pongamos un poquito de música y repetimos ese grupo de Facebook para poder informarse. ¿Entrada gratuita?
Sí, sí, por supuesto, absolutamente gratuita.
¿Entrada gratuita? ¿Y dónde vais a meter a tanta gente?
Pues en principio debemos agradecer al Ayuntamiento de la población de San Pedro, que nos ha cedido pues las instalaciones que tienen en la Sala de la Cultura, y que esperemos que puedan acogernos a todos, aunque ya empezamos a tener dudas. Pero bueno, lo que comentábamos, lo importante es que estemos allí y nos apretaremos un poquito para poder disfrutar.
Sala de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro en Albacete, tomar nota ahora de ese grupo de Facebook. Grupo para tener más información y todos los datos para ir con GPS y demás, ¿dónde?
En Facebook, Jornadas Luz del Pardal.
Jornadas Luz del Pardal. José Luis, muchas gracias.
A vosotros.
Te veo dentro de poquito por aquí por el programa para que inaugures también el estudio nuevo, que es una nave galáctica, y nos lleves de viaje por esos lugares del espacio, ¿te parece?
Perfecto, calentando motores, estamos ya.
Saludos a todos los que están por ahí, fuerte abrazo para ti, nos vemos pronto.
Un abrazo, compañeros.
Hasta pronto.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Rincones y misterios.
Esta voz y esta música nos anuncian que llega nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Mucho tiempo sin... Ha pasado culpa mía también, culpa nuestra, porque estábamos siempre liados.
Bueno.
¿Y tú que estás de viaje por ahí de acá para allá?
Pues sí, aquí moviéndonos por España...
buscando esos lugares
nuevos
mágicos,
temas,
¿no?
y nuevas cuestiones... de las que hablar y con las que ir descubriendo un poco cómo es nuestra tierra y cómo son nuestras gentes, ¿no?
Bienvenido, un placer que estés de nuevo con nosotros. Y decíamos hoy, felicitábamos el año nuevo porque terminaba el año para los... terminaba y comenzaba un nuevo año para los celtas, ¿no? Eso se ha sustituido por ese rito de los Halloween americanos, que bueno, aquí no compartimos mucho eso, porque deberíamos estar más cercanos a nuestra tradición, esa tradición celta, ¿no? ¿Cómo era ese fin de año de los celtas?
Pues sí, efectivamente, esta fiesta de difuntos tiene su inspiración en el mundo céltico, en los pueblos europeos e indoeuropeos que llegaron a Europa y llegaron al norte de España, algunos de ellos en momento, y que además aculturaron a todo el resto de tribus que les acompañaban. Y que celebraban esta fiesta del cambio, donde ellos hacían el traspaso de un año a otro en la fiesta del Samhain. La fiesta que te está relacionada pues con el ciclo de la naturaleza, que es cuando ya la naturaleza muere de alguna manera y empieza a prepararse para luego volver a resucitar.
Uh-huh. Lo llamas Samhain tú. Alguna otra gente ha oído que lo decía Samhain.
Sí, bueno, depende con una vez te lo puede decir Samhain o Samhain.
Samhain.
Hay muchas maneras de decirlo, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo.
Terminaba un ciclo y se preparaban para ese otro nuevo año. En este momento, ellos lo llamaban la edad oscura, que empezaba ahora el invierno.
Efectivamente,
¿no?
Precisamente por eso venían los ritos que tenían que ver con el fuego y con la ocultación del fuego, de alguna manera como un símbolo de la desaparición del sol con toda su fuerza en el horizonte.
Ajá.
No olvidemos que las tribus indoeuropeas estaban en zonas pues que estaban en la mayor parte del día en cierta oscuridad
ya
durante el invierno.
Es curioso porque poco sabemos en España acerca de nuestros orígenes. Parte de nuestros orígenes son celtas.
Ciertamente.
O celtibéricos.
celtas en una pequeña parte, pero realmente la cultura celta, como cuando entra en España en el mundo prerromano, en la Iberia, que se llamaba en aquel momento, no penetra por todas partes igual, sino que hay pueblos genuinamente celtas que están en la cornisa cantábrica, pero el resto lo que
Galicia
forman,
básicamente,
sí, en la zona de Galicia, Asturias, y luego lo que viene es una aculturación del mundo céltico que se va mezclando poco a poco con el mundo ibérico, creando lo que se llama el mundo celtíbero, que efectivamente tiene sus raíces celtas, pero que además incorpora elementos de las culturas más mediterráneas que venían de manos de lo ibérico.
Ya. Qué curioso que sepamos tan poco de esas culturas, ¿no? Por lo menos el gran público.
Sabemos poco porque no escribían mucho, porque no había muchos textos. Hay unos pocos textos ibéricos mal traducidos y normalmente las referencias las tenemos por parte de los historiadores latinos, del propio Julio César, Suetonio, Estrabón, Polibio. Todas estas referencias nos hablan más o menos de cómo era aquel mundo. Y luego, lógicamente, la fuente que tenemos, que es lo que nos han dejado. Por ejemplo, conocemos las costumbres y su mundo ideológico, o al menos lo podemos adivinar, de algunas de las tribus observando algunas de sus manifestaciones. Por ejemplo, la zona de Salamanca, Ávila, Cáceres y zona de los Arribes del Duero, donde dejaron todo sembrado de los famosos berracos, una especie de toros o jabalíes, de los que tenemos unos ejemplares muy conocidos, que son los famosos toros de Guisando.
Hechos en piedra casi todos, ¿no?
Efectivamente, todos en piedra. Uh-huh. Realmente eso nos habla de su mundo de creencias y además de otras cosas, porque también crearon una serie de santuarios importantes donde realizaban una serie de ceremonias que no conocemos, pero que estaban relacionadas con sus hazañas bélicas, por decirlo de alguna manera.
¿Sí?
Como por ejemplo el santuario que está en Ulaca, en la localidad zabulense de Solosancho, o por ejemplo en el Castro de las Cogotas o en el Raso de Candeleda, referidos lógicamente a, estamos hablando del mundo betón, porque luego los vacíos, que eran algunos pacíficos, eran fronterizos con ellos, y luego en la zona de Segovia, por ejemplo, que estaban los arevacos, que estos eran ciertamente aguerridos y dieron bastante guerra a las tropas del Imperio Romano,
¿eh?
En Numancia, Termancia y en otros sitios así.
Ya. Es curioso porque estábamos hablando hace un momento de los Anunnakis, y en algunos lugares yo he visto representaciones de serpientes o de espirales, aunque esta que yo te digo que estaba en una zona en Extremadura era una serpiente. ¿Ellos también tenían ese contacto con esos dioses de las serpientes?
En la zona de, tanto en Extremadura como en la zona de Galicia, o como en partes del camino que hoy día coincide con el camino de Santiago, podemos encontrar la serpiente representada en muchos sitios de una manera más tosca o más elaborada. Y esto tiene de alguna manera una raíz en una de las creencias que ellos tenían, o en una de las concepciones que ellos tenían, que consideraban que había una serie de líneas de energía que fluían por el interior de la tierra en forma de serpiente, a las que llamaban precisamente serpientes o buibres. En esos puntos, en esas zonas de energía, es donde nos han quedado esas representaciones serpentiformes en rocas y algunas veces en los cruceros cristianos.
No tiene nada que ver con los Anunnakis.
No, eso es otra cosa distinta.
Has traído una musiquita que quiero que escuchemos, que nuestros compañeros nos pongan un poco. Una música que tiene que ver con la luz del Pardal.
Efectivamente, porque es una música.
Pero vamos a escucharla si no te importa, que la tenemos ahí. Ignacio Cuesta es un hombre del Renacimiento, es un artista polifacético, hace música, escribe, compone, pinta, entre otras muchas cosas. ¿Esto lo has hecho tú?
Sí, esta es una música.
¿Toca instrumentos?
Esta es una música que he hecho para de alguna manera, pues, homenajear a las jornadas de la luz del Pardal de este año y a la memoria de un compañero mío que falleció, que es Mario Morcillo Moreno. Efectivamente, la he hecho en esta mañana.
¿Ya? ¿En esta mañana?
Sí.
¿Sí? ¿Tan rápido tú lo haces?
Bueno, sí, está uno acostumbrado a hacer este tipo de cosas.
Trabaja rápido, escuchemos un poquito. Pero Juan Ignacio, cuando viene, nos lleva de vez en cuando de viaje por esos lugares, donde hay todavía misterios. Has hecho un último viaje hace poco tiempo, ¿no? ¿Dónde has estado?
Efectivamente, la semana pasada he estado en la zona de Palencia que se desarrolla alrededor de Aguilar de Campoo y cuya característica fundamental es tener en todos los diversos pueblos de la región la mayor concentración del románico más extraordinario que podemos encontrar prácticamente en toda Europa.
En toda Europa. Atentos para la gente que no lo conoce, un lugar absolutamente fascinante, lleno de sorpresas, que parece mentira que tengamos aquí en nuestro país. No hace falta irse muy lejos para ver misterios o lugares increíbles, ahí los tenemos en Palencia.
Efectivamente.
Cuéntanos alguno. Aguilar de Campoo sería un punto de partida.
Aguilar de Campoo sería un punto de partida interesante porque es la gran capital de toda esta región, donde vamos a encontrar el monasterio, por ejemplo, de Santa María la Real, que fue y que tiene una leyenda muy curiosa. El monasterio de Santa María la Real parte de un cazador que se llamaba Alpidio y que era hermano de un obispo que se llamaba Ópila, y dice la leyenda que andando de cacería por el bosque se encontraron con una ermita donde había unas reliquias de San Pedro y San Pablo y además un ataúd con un crucifijo con una llaga que decían que despedía un maravilloso aroma.
Llaga es una herida.
Sí, una llaga, el crucifijo tenía una llaga que dice que desprendía un maravilloso aroma. Y entonces esto les llevó a construir este primer monasterio, este primer cenobio, que luego sería ocupado y desarrollado posteriormente por monjes de la orden premonstratense, fundada por San Norberto. Y que estuvieron allí hasta prácticamente la desamortización de Mendizábal, creando uno de los más extraordinarios complejos monásticos que hubo en toda la región. Y que con el paso del tiempo, y después de la desamortización de Mendizábal, quedó completamente abandonado hasta que se han decidido a rescatarlo gentes como, por ejemplo, el arquitecto Peridis.
¿Sí?
Sí, efectivamente.
Déjeme que hagamos un paréntesis. Es cierto que en aquel tiempo los monjes eran los depositarios de todo el saber más esotérico, ese que aquí de vez en cuando tratamos de sacar a la luz. Eran los depositarios de alquimia, sabían cosas de magia, sabían cosas de medicina, de ese tipo de cosas.
Hombre, los monjes...
Medicina más heterodoxa me refiero.
Hombre, los monjes ciertamente siempre han estado dentro de los conocimientos ocultos sobre el mundo vegetal, el mundo de las plantas y el mundo medicinal. Evidentemente, dentro de las bibliotecas o dentro de los monasterios era donde se realizaba lo que podríamos llamar labor prequímica, ¿no? Que llevó posteriormente pues al desarrollo de otro tipo de actividades, a través incluso de personajes muy, muy conocidos, en España algunos también, pero por ejemplo el personaje puntero de Roger Bacon, hacia 1200 y pico, que desarrolló hasta incluso teorías astronómicas. Ya. Dentro de los monasterios sucedía todo esto.
En aquel tiempo el monasterio era un poco el centro de conocimiento, ¿no? Y de sabiduría.
Efectivamente, donde partía todo y además donde se copiaban los libros y donde se mantenían precisamente las tradiciones.
Vale, vamos a ir al campo. Seguimos por esos lugares que has estado visitando. Atentos, hay dos lugares que a mí me gustaría que los oyentes, aprovechando que estamos en este largo puente, sí. Si estáis por ahí os dierais un paseíto si no lo conocéis. Seguimos tus pasos.
Pues mira, un sitio muy interesante es San Salvador de Cantamuda, por ejemplo, donde hay efectivamente, San Salvador de Cantamuda, donde hay una maravillosa iglesia románica con una espadaña extraordinaria que tiene una leyenda. La leyenda de la mujer del castellano que había en el pueblo, que entonces se llamaba San Salvador de Tremalla, que después de volver el de, se supone que de las cruzadas, pensó que su mujer le había engañado. Entonces, para castigarla, la manda con una criada en una noche de tormenta por los acantilados. Entonces no le sucedió nada, llegaron a un prado ya por debajo del castillo, y viendo aquel milagro, la muda, que era la que le acompañaba a la señora, empezó a cantar de alegría. Por eso dicen que aquel pueblo se llama hoy día San Salvador de Cantamuda.
Cantamuda.
Que sea cierto o no la leyenda, pues tiene una cierta curiosidad, ¿no?
¿Y qué tiene de especial ese pueblo?
San Salvador de Cantamuda es un pueblo muy pequeñito con esta maravillosa iglesia que además tiene un pequeño misterio en su interior, y es que hay una piedra en forma de serpiente, ya que antes hablábamos de la serpiente, que nadie se sabe muy bien lo que significa y que posiblemente estaba en una de estas conjunciones de líneas de fuerza que pasa por debajo de este tipo de santuarios.
Ya. ¿Y iglesia que todavía se puede visitar?
Sí, sí, sí.
Y que sigue activa, ¿no?
Sí.
Vale. Seguimos pistas.
¿Dónde? Bien, pues mira, si vamos un poquito más hacia el sur, desde San Salvador de Cantamuda, vamos a llegar a Cervera de Pisuerga, donde vamos a encontrar una piedra inmensa que ha sido excavada como si fuera una calabaza de Halloween por unos eremitas visigodos, que además no solamente utilizaron aquello como vivienda y santuario, sino que además construyeron allí todas sus tumbas antropoformes, tumbas en forma de ballera, junto al río Pisuerga. Y que nos lleva a una ruta que nos devuelve de nuevo a la parte de Aguilar de Campo, después de visitar este eremitorio de San Vicente, llegando a un pueblo muy curioso, que está también a la orilla del río Pisuerga, se llama Olleros de Pisuerga.
Olleros de Pisuerga.
Donde vamos a encontrar una iglesia dedicada a los santos Justo y Pastor, que está excavada en la roca como si hubiera sido una mina. Y es un lugar absolutamente extraordinario, tiene su campanario encima de la piedra, y el interior está construido exactamente, o sea, excavado, incluso la tumba del propio eremita, y que ha sido utilizada prácticamente hasta ahora. O sea, de hecho hay mucha gente que quiere ir a casarse o que quiere celebrar sus bautizos. Un lugar verdaderamente extraordinario, donde vamos a encontrar pues algunas tallas importantes, como por ejemplo la talla de San Isidro, y un lugar verdaderamente fascinante, Olleros de Pisuerga.
Ya. Esos lugares se construyeron allí porque había algo especial anteriormente.
Bueno, dicen que fueron mozárabes en principio los que, huyendo de las tropas de los sarracenos, llegaron a la zona, y como no había otro tipo de materiales, pues buscaron el abrigo de la piedra, no solamente como santuario, sino también como refugio. Pero dada la presencia cercana de castros, celtíberos y cosas así, también hay que pensar que de alguna manera encontraron sitios especiales que de alguna manera tenía para ellos algún tipo de mensaje.
Y que habían sido utilizados anteriormente por celtas y celtíberos, ¿no? Que
estaban. Efectivamente.
Antes. Vale, Orbaneja del Castillo, te quiero meter ahí. Atentos, si tenéis internet, echar un vistacito. Si no conocéis el pueblo, buscad algunas fotografías de Orbaneja. ¿Lo estoy diciendo bien?
Orbaneja del Castillo.
Orbaneja del Castillo, que ya veréis qué lugar. ¿Dónde está situado?
Bueno, pues Orbaneja del Castillo es un pueblo a la orilla del Ebro, en el cual, a partir del cual vamos
mientras
a penetrar.
Ahora voy a buscar fotografías aquí en mi ordenador, ¿vale? Sigue hablando, yo te escucho.
En el cual vamos a penetrar en el valle de Valderredible. Orbaneja del Castillo es un pueblo encaramado a la montaña que está cruzado por una extraordinaria cascada que se derrama sobre la carretera y que al final va a parar a través de una serie de piscinas sobre el río Ebro, y que tiene algunas características paisajísticas curiosas, como por ejemplo que enfrente hay una especie de dientes de sierra pétreos que se llaman el Castillo. Dos de los
naturales, son
sí,
rocas,
dos de los cuales están juntos y parece como dos camellos que se están dando un beso. Además es una zona muy húmeda que tiene un magnífico bosque lleno de plantas cubiertas de unos líquenes prácticamente fosforescentes, un lugar absolutamente fascinante. Un lugar donde se refugiaron, dicen que muchos judíos que venían huyendo de la invasión de los árabes y que quedaron allí bajo la protección de un hospital para templarios, que por eso los llamaban los rabudos. Además, otra cosa curiosa, no solamente los valores paisajísticos del pueblo, es que ahí se rodó una película que fue el disputado voto del señor Cayo. Un lugar verdaderamente bonito, sí, de los más bonitos que he visto en toda España.
Estoy viendo las fotografías de esa cascada que además cae en medio del pueblo, ¿no? Se derrama por allí como si fuera.
Sí, va cruzando el pueblo, va cruzando la carretera y al final se va hasta el Ebro.
¿Cómo se llega a ese lugar?
Se llega por la carretera que viene desde Aguilar de Campo, desde Aguilar de Campo en dirección en dirección este.
Vale, echad un vistacito por ahí, veréis que curioso lugar. Si tenéis
para coger la carretera que luego va al puerto del Escudo, quería decir.
Sí. Y si tenéis oportunidad en estos días de puente de acercaros, veréis qué sitio. ¿Por qué, Juan Ignacio, ya casi para acabar, en este lugar hay tanta profusión de esas capillas, esas iglesias tan increíbles? ¿Por qué las construyeron allí y todas están juntitas?
Por varias razones. Una, porque de alguna manera era un material bastante fácil de trabajar, porque la piedra arenisca cuando está húmeda se trabaja con bastante facilidad. Uh-huh. Y además porque efectivamente la protección que les ofrecía en ese momento el construir este tipo de santuarios en la época que estamos hablando, que es la época visigoda-mozárabe, aquí encontraban no solamente el abrigo de la tierra, sino además un refugio y una forma de estar de alguna manera más cerca de la madre tierra y de estar más en contacto con ese dios medieval tan asociado a todo lo telúrico.
Ya. Toda esa serie de cosas que sabían o conocían en muchos de esos monasterios iba en contra de la religión católica imperante. No sé si me explico. Ellos conocían cosas que era mejor tener ocultas, que incluso expresaban en algunas iglesias y las guardaban ahí para que los constructores, los canteros... Tenéis que ver cómo sonríe, según una media sonrisa.
En todo tiempo, los que han manejado de alguna manera los temas de construcción han funcionado en base al boca-oreja y en base a los secretos.
Sí.
En el caso concreto de las iglesias románicas y de toda esta zona, efectivamente los canteros manejaban una serie de conocimientos que dejaron puestas en sus calecillos, en sus motivos ornamentales. Por ejemplo, ahí en el propio Valderredible, en la colegiata de San Martín de Lines, donde vamos a encontrar unos canecillos con temas de contenido grotesco y sexual parecidos a los de la colegiata de San Pedro de Cervatos. Pero además, las otras iglesias, las rupestres, las más sencillas, que no tienen ningún tipo de ornamentación, corresponden a un concepto anterior, donde realmente no importaba este tipo de simbología, sino el contacto profundo con la tierra.
Ya, pero lo curioso era como si los constructores quisieran mofarse un poco de la iglesia y ponían escenas tremendamente sexuales, incluso hasta blasfemas, ¿no?
Bueno, realmente, como tienen una función didáctica, los...
¿Didáctica?
Sí, tenían una función didáctica en su momento para explicar pues los grandes misterios que venían de las Sagradas Escrituras, e incluso no les importaba posiblemente el utilizar figuras o temas de contenido pagano para explicar las grandes verdades que ellos entendían del Evangelio y del Antiguo Testamento.
Ya. ¿Algún otro lugar más para resaltar en esta zona? Antes de marcharnos.
Bueno, es una zona muy rica. Hay cientos de lugares donde fijarse en todo esto, no solo las iglesias rupestres, sino además su cercanía al Camino de Santiago, porque uno de los lugares que también visitamos por allí fue la iglesia templaria, el convento templario de Villalcázar de Sirga, donde estuvimos viendo uno de los grandes misterios, precisamente el Camino de Santiago.
Esos milagros que de repente, cuéntalo, tuvimos un invitado aquí, Daniel Rubio, que nos hablaba de ellos.
Efectivamente, Daniel Rubio está muy relacionado con Villalcázar de Sirga.
Cuéntanos qué ocurre ahí.
En Villalcázar de Sirga hay dos cosas que son reseñables. La primera, la presencia de una virgen, la Virgen Blanca, que es una virgen a la que le falta el niño y le falta un brazo, porque fueron mutiladas en un tiempo que ni se sabe y nadie sabe por qué no se han restaurado. Y que es la virgen a la que canta Alfonso X el Sabio en las cantigas, en las famosas cantigas en loor de Santa María la Virgen. Y el otro misterio que tiene Villalcázar de Sirga, importante, está en el tetramorfos del tímpano de la entrada, donde vamos a encontrar que donde debiera estar el buey que representa a San Lucas está sustituido por un cerdo que está orando.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué significa eso?
Pues nadie sabe exactamente por qué. Dicen que detrás había un tesoro, pero realmente algunos tratadistas han establecido la hipótesis de que hiciera referencia a un párrafo del Evangelio, del propio Evangelio de San Lucas, donde dice que no se pueden dar de comer perlas a los cerdos, y quizás estuviera relacionado. Además, no olvidemos que como San Lucas era médico y este templo está muy relacionado con milagros relacionados con la vista, es fácil que haya ahí algún misterio que no captamos del todo.
¿Y no ocurre algún fenómeno luminoso también en determinado momento que se refleja en algún sitio en Villalcázar?
Yo en Villalcázar no conozco ese tipo de fenómenos lumínicos relacionados con los solsticios. Lo que sí que es cierto es que el ambiente lumínico interior de aquel convento, de aquella iglesia, es verdaderamente envolvente, es una cosa tremenda.
Y es curioso, sabemos que algunos grupos en España que trabajan con esta energía sagrada están despertando ciertos lugares, como puede ocurrir en Villalcázar de Sirga. Parece que nuestras iglesias también, nuestros lugares sagrados, se están despertando en ese tiempo.
Efectivamente, hay muchísima gente que está trabajando en el descubrimiento de este tipo de energías mediante los nuevos procedimientos de la radiobiología y de la radioestesia y de la geobiología
también.
De la geobiología, efectivamente.
Rincones y misterios.
Tú eres uno de ellos. Me dicen aquí que Urbaneja del Castillo está en la carretera de Santander, en Burgos, no en Palencia, dice.
No. Urbaneja pertenece a Burgos. Está pegando a Cantabria. Es que estábamos hablando del Valle de Valderredible. O sea, no es Palencia ni es Cantabria, es Burgos.
Yo cuando he ido es saliendo de Burgos, cogiendo la carretera hacia Santander, pero la que va por el escudo, sí. Y te encuentras por allí, antes de llegar al escudo, te encuentras con esa subida de ese pueblecito. Gracias, espero volver a verte, que sigas viajando, que sigas de alguna manera llevándonos a esos lugares. Atentos, Juan Ignacio dentro de un poquito va a hacer algunas rutas por España. A mí me gustaría acompañarle. ¿Forma de contacto contigo?
Pues mediante mi página web, que es frayjuanignacio.es, o en el grupo de Facebook Lugares de Poder.
Lugares de Poder. Gracias, espero no tardes tanto en volver.
Bien, pues así lo haremos si es posible.
Gracias, un placer. 3:36. Os habíamos prometido que íbamos a ir otro paso más, quedamos en este programa, a un océano de abundancia y un océano extraño que nos presenta nuestro próximo invitado. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Océano celeste es el que queremos ir. Escuchad. Seguimos con más visitas, más actividades que están preparadas para este fin de semana, en esta ocasión con algo especial. Hay una persona que yo la tengo especial cariño, que se acerca de vez en cuando, a mí me manda unos mensajes, esos de poner los pelos de punta, es Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, la paz sea contigo.
Walaikum salam, que la paz sea contigo, hermanito.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy contento de estar contigo un ratito.
Yo también, de que estés. Fue curioso, nos conocimos en un viaje, ¿verdad? Por ahí, en Egipto fue, ya sé que no recuerdo dónde fue.
Estuvimos en Egipto y en el desierto blanco, meditando en la gran pirámide, escondidos del guardián.
¿Y cómo han ido las cosas cambiándose, verdad? ¿Cómo se ha transformado tu vida y, bueno, la mía también? ¿Cómo se han ido transformando las vidas, verdad?
Pues eso es el misterio, lo bonito y el cambio, ¿no? Poder cambiar y poder buscar y encontrar y seguir buscando, ¿no? Uh-huh. Alhamdulillah.
Gracias a Dios, sí señor. Y estás aquí esta noche para anunciar primero la visita de Sheikh Ahmad Dede, que llega a España, ¿o?
Pues Sheikh Ahmad suele venir mucho a España, está aquí muy a menudo, tiene un cariño especial por nuestro país. Uh-huh. Y él está viniendo mucho, y gracias también porque hay mucha demanda de que él venga.
Ya, dime una cosa, ¿quién es ese personaje?
Pues Ahmad, Miguel, es complicado hablar de él, porque
¿Es un maestro? ¿Es sufí? ¿Es derviche?
Ahmad es un hombre, ¿no? es un hombre que... Pues que cuando come es un hombre, y cuando habla es un hombre, y es un hombre que guarda un secreto, y que ese secreto, cuando habla de Dios, pues ya no sé quién es Ahmad, no sé ni quién soy yo cuando él empieza a hablar de Dios, y empieza a cantar, y empieza a bailar, y empieza a girar, y sí, la palabra es un derviche, es alguien que es pobre para el mundo y es rico en Dios, y esto es un modo de vida, y es algo de que bueno, pues que hay que pararse y verlo y vivirlo, porque yo no sé realmente quién es Ahmad, lo que sé es lo que yo siento cuando estoy con él, ¿no?
Y tú llevas un camino ya largo trecho recorrido. Dime una cosa, hablemos un poquito de los derviches, esa gente que a través de los giros, a través de la danza, son capaces de llegar a Dios, ¿no? Por resumirlo mucho.
Si quieres te cuento una historia que yo creo que describe muy bien lo que es un derviche.
Por favor.
Pues dice la historia que llegó un peregrino a la casa de Dios y que llamó a la puerta de Dios. y que Dios contestó. Dios preguntó, ¿quién es? Y el derviche le dijo, soy yo, soy tu hijo, soy tu siervo, soy yo. Y Dios le dijo, vete, no estás preparado todavía. Y el hombre se marchó y lloró y cantó y bailó y murió de pena y de amor y se quemó y volvió de nuevo a casa de Dios y llamó. Y Dios preguntó, ¿quién es? Y el hombre preguntó, soy tú. Y Dios dijo, ahora que eres yo puedes pasar, porque en mi casa no hay lugar para dos.
Y esos son los derviches.
Y esos son los derviches. Los derviches son gente que se ha enamorado de... Y es que decir Dios es que es poco. Se ha enamorado del gran misterio. Uh-huh. Y giramos en torno a nuestros corazones haciendo que tres se vuelvan uno. Tres, el enamorado que somos, que es uno mismo, viaja a través del Espíritu Santo, que es el amor, viaja hacia Dios. Y el derviche, pues tiene que hacer el viaje y desprenderse de sí mismo, convertirse en el amor, y cuando ya es amor, fundirse en Dios, que es el amado. Y así giramos, giramos sobre nuestro corazón y pulimos la joya que hay en nuestro pecho para que refleje los atributos de Allah, de Dios,
yeah,
del amado.
Dime una cosa. Sí, perdón, no quiero cortarte, Manuel.
Nada, te iba a decir que, sí, que en ese baile del amor pues desapareces tú y desaparece Jesús y desaparece Muhammad y desaparece Brahma y desaparece Vishnu y Krishna y solamente queda a Dios y queda un gran silencio y ya está, y es que ese silencio ya es que ya ahí ya no hay que decir nada.
Hay que vivirlo, ¿verdad?
Ya está todo dicho ahí.
Y afortunadamente este fin de semana algunos de nuestros oyentes van a tener la oportunidad de poder vivir esa experiencia, pero antes déjame que teoricemos un poco. ¿Los derviches tienen algo que ver con el sufismo? ¿Viene también de esa corriente de Turquía?
El derviche, bueno, el derviche es una palabra persa,
sí,
que significa pobre y también se traduce como quien está esperando en las puertas de la realidad divina. Entonces, el sufismo es lo mismo, lo que pasa que es la palabra árabe,
sí,
que viene de los ropajes que se ponen los pobres, aquellas personas que se enamoran de Dios, ¿no? Pues renuncian a todo aquello que no es Dios, ¿no? Es como una dualidad entre el mundo y el espíritu. Entonces hay gente muy extraña y muy loquita, ¿no? Pues que dice, pues yo no quiero nada de este mundo porque solamente quiero a Dios. Y se viste con ropas pobres, ropas de lana, y esa es la palabra sufismo. Y el sufismo es el corazón, pues, del Islam. El sufismo realmente es el corazón de una religión interior que solamente tiene como único punto de referencia a Dios. Dios y Dios y Dios y ya está, y tu viaje hacia Dios. Y es el corazón del Islam y es el corazón del cristianismo y el corazón del hinduismo, porque el sufismo es el amor y el amor no tiene ninguna forma y ya se diluye en todas las formas.
Ya. Algunas veces viajando por Turquía hemos ido a una ciudad donde había el santo, un santo que adoraban. De hecho, cada vez que voy hay algo que deposito en tu nombre, ya que me lo pediste, Mevlana. ¿Quién era este personaje?
Alhamdulillah, muchas gracias, Miguel, porque sabes que era muy especial para mí que Mevlana Celaleddin Rumi es el místico que, bueno, entre otros, a mí me ha tocado el corazón. Y él es el que dentro del Islam pues crea esta corriente, introduce la música, introduce el canto y la poesía desgarradora para expresar lo que el alma tiene que expresar. Y entonces él es el... Mevlana significa maestro, Mevlana o Sheikh, es el maestro de derviches. Entonces él, Él es el gran exponente en Occidente de este movimiento. Y Sheikh Ahmad, que viene, es el heredero de su escuela,
sí.
Legítimamente demostrado, sin ningún tipo de duda. Y viene con este permiso, con esta cadena de inicial, digamos, esta cadena de maestros que lo remontan hasta él, hasta Maulana.
Es curioso porque han significado siempre una corriente mística, a veces no reconocida, perseguida, y que últimamente está resurgiendo con mucha fuerza en todo el mundo, y que no se puede circunscribir al Islam, sino que es mucho más. Cuando hablas de Alá, hablas de, o de Dios, hablas de, lo has dicho ya de alguna manera, ¿no?, de todas las representaciones de dioses que creemos en las religiones, ¿verdad?
Es que es un... Si es cierto que como... que este movimiento del alma está dentro de la humanidad, la búsqueda, el anhelo de Dios con Dios o con solamente Él como punto de referencia, esto no está circunscrito en ninguna religión. Si es cierto que Sheikh Ahmad y que la tariqa Mevlevi vienen del Islam como cuna, ¿no? Meramente islámica, y yo te digo más, en todas las polémicas y en toda esta disyuntiva que a veces se crea alrededor de si pertenece o no pertenece, pues realmente es que, ¿sabes?, hace mucho tiempo el sufismo era una realidad que no tenía nombre. Y en ciertos casos se ha vuelto un nombre que después no ha tenido realidad. Entonces realmente es el corazón cuando late, y cuando late enamorado, pues ahí sí hay que llamarlo de alguna forma, hay que llamarlo sufismo, hay que llamarlo mística. Y esto lo conocieron muy bien San Francisco de Asís, y lo conoció muy bien Arjuna cuando estaba con Krishna, y esto no puede ser solamente circunscrito al Islam, aunque no, nuestra escuela venga del Islam, lógicamente.
Pues bien, este fin de semana ya se está teniendo la oportunidad de ese encuentro con Sheikh Ahmad. Ha comenzado este viernes 2 de noviembre y va a seguir mañana sábado, ¿verdad? Un encuentro, vamos a entrar en la cuestión más práctica para que nuestros oyentes se informen y puedan llegar a conocerlo, aquí en Madrid, un encuentro místico en el Ateneo Científico.
Sí, el Ateneo es como una pequeña conferencia, y bueno, yo lo que recomiendo realmente, el encuentro de... realmente de enamorados es por la tarde, a partir de las 4:30 que estaremos en el Centro Deportivo Amorós. Y que si no le estoy leyendo más, en la calle Joaquín Turina 39,
metro Carabanchel Alto.
Exactamente. Ajá. Sabes que no soy de Madrid, me pierdo en las calles. Y ahí vamos a estar el sábado por la tarde, 4:30, 8:30, y el domingo por la mañana de 10:30 a 2:30.
Ahí va a haber un taller de giro para que la gente empiece a ver cómo son esos giros.
Sí, y te digo que lo llamamos taller de giro por denominarlo de alguna cosa, porque a mí me gusta más llamarlo encuentro de locos enamorados. Porque lo que vamos a hacer es girar de amor. Entonces, esto de taller me suena más a mecánica. No me gusta.
Qué bonito.
Me gusta más llamarlo un encuentro de locos enamorados, ¿no? Creo que todos estamos locos un poquito, ¿no?
Qué bonito. Encuentro de locos enamorados.
Gente que está enamorada del dinero y gente que está enamorada de la fama. Y bueno, pues nosotros estamos enamorados de Dios, y creo que esta locura es fantástica.
De 4:30 a 8:30, Centro Deportivo Amorós, en la calle Joaquín Turina 39, metro Carabanchel Alto. Mañana sábado, y luego también el domingo por la mañana, y luego por la tarde a partir de las 5, convivencia con Sheikh.
Sí, esto es un misterio, ¿no? Bueno, pues vamos a estar a ver qué pasa, porque esto es muy sufrí, que no hay nada programado, y después siempre pasa alguna cosa, y entonces hemos convivencia porque no sabemos bien lo que va a pasar. Esa libertad también que tenemos nosotros y esa locura, ¿no?
Bien, pues ahí está la cita. Mañana a partir de las 10, si queréis, en el Ateneo, y después por la tarde en el Centro Deportivo Amorós. ¿Alguna forma de contacto, teléfono o algo para oyentes que no tengan internet o que tengan otra posibilidad de contacto con vosotros?
Pues la verdad es que el teléfono...
¿Página web?
La página web, te puedo dar la del responsable, que es un gran hermanito que está aquí en Madrid, que sí, lo está moviendo todo. Su página es oceanoceleste.com y él es Rafa.
Océano.
Y él, ahí seguro que te puede atender y que está toda la información y muchísimas más cosas.
Perfecto.
Y es una gran vía de contacto.
Por si queréis más datos, www.oceanoceleste.com. Qué bonito nombre. Déjame que suene un poquito la música y te despido, ¿vale?
Ok.
Si estáis locos, locos enamorados, un encuentro este fin de semana con un personaje que llega para enseñarnos un poco ese océano celeste en el que de vez en cuando navegamos. Gracias, Manuel. Ha sido un placer. Como pueda, me escapo para girar un rato con vosotros.
El placer siempre es estar contigo, siempre. Te echo de menos y tenemos pendiente muchas aventuras, hermanito.
Si Dios quiere, si Dios quiere.
Inshallah.
Y si puedo, me acerco por ahí para danzar con vosotros. Fuerte abrazo y que sigamos el camino.
De mucho, hermanito. Salam alaikum.
Hasta pronto. Alaikum salam.
Verás, los griegos no escribían necrológicas. Solo hacían una pregunta cuando moría un hombre. ¿Tenía pasión? Durante los últimos días de su vida, desveló una parte desconocida de su mente. Esa persona oculta, casi junguiana, pero a pesar de la amarga derrota, seguía aferrado a la creencia de que la vida no es meramente una serie de accidentes o coincidencias sin sentido. Sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Al final, concluyó que para poder vivir en armonía con el universo, todos nosotros debemos poseer una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum, lo que comúnmente calificamos como destino.
Fin de semana, en esta fecha mágica de todos los santos, hay un montón de actividades por España. Vamos a dar una vuelta, nos vamos hasta Zaragoza para encontrarnos con alguien de la familia, Carlos Ollés. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí ultimando todos los detalles de este encuentro con nuestros amigos, este punto de encuentro, esta convivencia con temas del misterio.
Sí, un poco serio te veo, ¿estás serio, asustado, te pasa algo?
No, es que me hubiese gustado que hubiese salido todo bien y bueno, pues siempre hay algún problemilla que...
Venga. ¿Eres de un centro que se llama? Nunca me acuerdo.
SIPE,
sí. No he querido decirlo, digo, a ver si meto la pata. Sociedad de Investigaciones...
Parapsicológicas y Exobiológicas.
Y Exobiológicas. En Zaragoza, lleváis unos cuantos años, el año pasado estuvimos con vosotros, organizáis unas jornadas alrededor de estas fechas, y este año, ¿dónde van a ser las jornadas?
Vamos a ver, este año las jornadas, digamos que las hemos suspendido por temas, por cuestiones personales de varias de las ponentes, pues este año iba a ser de féminas.
Sí.
Y hemos tenido algunas bajas y no lo hemos podido hacer, pero como hemos tenido muchas llamadas aquí al grupo y bueno, ha habido mucha gente que ha mostrado interés,
uh-huh,
vamos a hacer una pequeña reunión para amigos, para compartir un día juntos con temas del misterio. Y lo vamos a hacer aquí en la población de Pinseque.
Pinseque, es una población muy cerca de Zaragoza, ¿no?
Sí, muy cerca, está en los estarrados de Zaragoza. Uh-huh.
Pinseque, unas jornadas de entrada gratuita, ¿verdad?
Siempre, eso siempre, sí. Las jornadas se van a dividir en dos días, ¿vale? Lo hemos hecho así, de esta forma, para que la gente pueda, bueno, de alguna forma pueda tener más libertad para escoger alguna
fecha. Uh-huh. Sí.
El primer día, que será el viernes día 9.
Sí.
Tendremos un cineforum de cine de misterio del director de cine aragonés Javier Millán, que ha estado alguna vez contigo en el programa.
Sí.
Hablaremos de bueno, pues el impacto del cine, cómo nos afecta con el miedo, el terror, por qué a ciertas imágenes nos tocan tanto. Bueno, habrá un debate entre la gente y Javier Millán, que sea el que, digamos, dirija un poco
sí
todo esto.
¿Después qué tenemos?
Nada, ya simplemente será esto el viernes, porque habrá proyección de película y luego tiene forum.
Perfecto.
Y el sábado, por la tarde, a partir de las 17:30 de la tarde...
18:30.
Pues, sí, tendremos un trocito de espacio en blanco con nosotros, porque tendremos ahí a tus dos colaboradores, a Francisco Contreras y Miguel Pedrero,
sí,
que nos van a hablar de visitantes del más allá, creo que es un tema bastante interesante.
Uh-huh.
tendremos a Javier García Blanco, que nos va a hablar de, bueno, nos presentará, mejor dicho, su libro, el último libro que ha escrito, que es Héroes y Villanos. Y por último tendremos a, otra vez a Javier Millán, que nos va a dar una charla sobre fenómenos extraños que han ocurrido en filmaciones de películas conocidas.
9 y 10 en Pinseque, al lado de Zaragoza, a partir de las 18:30 será la hora.
17:30,
perfecto. Sí. Entrada gratuita. ¿Hay alguna forma de tener más datos?
Sí, mira.
¿Una página web o algo?
En nuestro blog, que pongan gruposipe.blogspot.
¿Vuelve a repetirlo, perdona? Estoy apuntando.
Sí, gruposipe.blogspot.
gruposipe.blogspot.com, ¿verdad?
.com.
Perfecto. Sí. Ahí está la cita para la semana que viene, para que no os la perdáis en Zaragoza, con gente interesante. Carlos Ollés es el organizador del SIPE, y ya verás cómo va a salir muy bien. Yo me autoinvito para la próxima, esas jornadas que ya vamos a hacer después, ¿vale?
Sí, sí, eso te iba a comentar. Las que íbamos a hacer ahora, las conferencias que vamos a hacer a las generales, las hemos pospuesto para la primavera.
Perfecto.
Y aprovecho la ocasión para emplazarte a ti al programa, para que vengáis con nosotros.
Será un placer. Natalia está ya deseando ir para allá, para Zaragoza, todo el equipo, porque nos tratáis muy bien. Gracias, enhorabuena, adelante, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para ti y tu gente.
Vale, igualmente, Miguel. Hasta enhorabuena por el programa y un fuerte abrazo.
Enhorabuena a ti por tu trabajo, Carlos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Por hoy tenemos que terminar. Han sido 2 horas en las que hemos estado de viaje por diferentes lugares contando teorías inverosímiles, seguramente muy criticables, pero seguiremos detrás de ello tratando, como siempre, de buscar respuestas aquí en Radio Nacional. Teníamos un concurso y estos han sido los 5 ganadores. Manuela Parra de Albacete, José Antonio Tobar de Murcia, Donald Fagan del Facebook, Valentín García de Madrid y Alex Fernández de La Coruña. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese premio, con la gratitud de todos los miembros del Espacio en Blanco y a los demás. Seguiré intentando, habrá más premios, más regalos para daros eso, el agradecimiento de estar ahí con nosotros. Feliz semana, feliz puente y feliz año, este año que inauguraban ahora nuestros antepasados. Que sigamos juntos mucho tiempo, aquí en la radio, en el Espacio en Blanco, compartiendo y llenando este mundo del misterio de respuestas. La radio sigue degustando España, nuestros compañeros, después de los informativos de las 4. Y ahora, hasta esa hora, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Nos vemos en 7 días aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Cuidaros, ha sido un placer.